que contemplamos aquí en Números 16, murieron 14,700 inmediatamente. Pero consideremos esto: la muerte natural no es el fin del hombre. Algunos piensan de esa manera. Algunos piensan que si me muero hoy, terminarán mis problemas. Si muero hoy, es el fin de mi vida. Pero amigos, no es lo que enseña la Escritura. Encontramos el libro de Hebreos, capítulo 9 y versículo 27. Hebreos 9, 27 nos dice así, el autor de Hebreos dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Después de la muerte natural, amigos, viene el juicio divino. Ahora, no cabe duda de lo que experimentaron estos en Números 16, fue algo terrible, fue algo horrible, pero no es el fin. No es el fin. Y nuestra oración es que el hombre, que tú oyendo este mensaje esta mañana, consideres esto: que la muerte no es el fin. Hemos visitado aquí en Estados Unidos varias tiendas y amigos, no se encuentran, están las tiendas vacías de medicinas, de desinfectantes, de máscaras, de guantes, etcétera. Mi esposa y yo fuimos la semana pasada a una tienda aquí, un almacén, amigos, y todos con un temor, todos con su boca tapada, queriendo evitar contaminarse de este virus. Se puede ver que hay temor de la muerte. Y en realidad no los culpamos. ¿Por qué, amigos? Porque sí hay temor de morir, y especialmente morir sin Dios. Pero algunos no consideran esto: que aunque se cubran la nariz, la boca, aunque se desinfecten las manos, aunque se laven las manos, amigos, ya están infectados por algo peor que el COVID-19. Están infectados por el pecado, por el pecado. Y contra ese, amigos, no hay nada natural que lo pueda limpiar. No hay nada natural que lo pueda desinfectar, amigos. No hay médico que pueda curar esta infección. Porque, amigos, la Biblia dice de esta manera: la paga del pecado es la muerte. Ahora, vamos a hacernos estas dos preguntas. ¿Cómo empezó el pecado? ¿Cómo fue que se introdujo, más bien dicho, a nosotros como seres humanos? La Biblia dice, estimado oyente, que podemos ver que se originó en el primer hombre. ¿Quién? Adán. ¿Sabes que Adán, dice la Biblia, fue creado recto? El Señor creó a Adán recto. Todo estaba bueno, todo era bueno al principio. Amigos, Adán gozaba de lo mejor que puede gozar cualquier hombre mortal. No había muerte, no había pecado. Él y su esposa caminaban con Dios en el paraíso. Hubo un tiempo, amigos, que eso sucedía. Lo entendemos después de leer la Escritura, de Génesis, que la serpiente engaña a Eva. Y ellos conociendo el mandamiento de Dios, un solo mandamiento, ambos tomaron del fruto prohibido. La mentira, amigos, la podemos ver fue de esta manera. Lo primero que dijo la serpiente: no morirás. Y es interesante que hoy, abril 2020, aún estamos cegando esas consecuencias, ¿verdad? Todos morimos, todos, amigos, pasamos por ese paso, vamos a morir. Pero la serpiente le dijo a Eva: no morirán. También le dijo de esta manera: tus ojos serán abiertos. Y la tercera mentira: seréis como dioses. Amigos, así se introdujo el pecado a la raza humana. Quiero leer esta mañana al libro de los Romanos, Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5 y versículo 12 dice la escritura de esta manera. Por tanto, note lo que dice, Romanos 5, 12, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Note, amigos, que estos dos son inseparables. Donde hay pecado, hay muerte. Donde hay muerte, hay pecado. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El siguiente versículo encontramos a los Corintios, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15 y versículo 21, por favor. ¿Quién es ese hombre por el cual se introdujo el pecado? Su nombre es Adán. 1 Corintios 15, 21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y encontramos esto, amigos, hermanos, en Números 16, regresemos a Números 16, y versículo 45, encontramos a Aarón y a Moisés que interceden por la congregación. Note lo que dice la escritura en Números 16, 45, al final dice, y ellos se postraron sobre sus rostros. Y Moisés ya sabe, amigos, porque en versículo 46 nos dice la escritura, al final dice Números 16, 46, dice, el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Moisés, amigos, ya sabe, haciendo oración, sabe, amigos, que la mortandad o esta pestilencia ya ha comenzado. Una vez más, esta es, amigos, una flecha divina, es una flecha apuntada, amigos, al corazón del hombre. Si el impío no se arrepiente, dice uno de los salmos, en Salmo 14, si recuerdo bien, el Salmo número 14 nos dice esto la escritura, perdón, Salmo número 7. En Salmo número 7 dice versículo 11, Dios es juez justo, Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Estimado oyente, lo único que te separa de entre ti y la muerte no es tu salud, no es medicina, no es que te has cuidado de contaminarte. Lo único que te ha guardado, o el único que te ha guardado de entrar a la eternidad, es la misericordia de nuestro Dios. Amén. Es que Él no ha soltado ese arco, esa flecha que está apuntada directamente a tu corazón. Ahora regresemos a Números. En estos versículos, claro, encontramos que ha salido esta gran furor de la presencia de Jehová, y hemos visto el porqué, ¿verdad?, anteriormente. Pero esta mañana quiero enfocar más nuestros corazones en la obra de Aarón, la obra de Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón, amigos, tipifica, Aarón es una sombra de un sumo sacerdote. Aarón es el sumo sacerdote. Pero, amigos, Aarón nos apunta, nos avisa de antemano de otro sumo sacerdote, uno mejor que él, nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
En estos versículos tenemos, amigos, la obra sacerdotal de Aarón. ¿Qué hace Aarón? sigue las instrucciones de Moisés. Note versículo 46, dijo Moisés a Aarón, toma el incensario, pon en él fuego del altar y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación, haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió en medio de la congregación. He aquí la mortandad había comenzado en el pueblo. Él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Así que vemos en estos pasajes, amigos, la obra sacerdotal de Aarón. ¿Qué hace Aarón? Bueno, podemos verlo, ¿verdad? Claramente, versículo 48. Amigos, se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Amigos, las instrucciones que da Moisés son similares a las que dan en el libro de Levítico. A una vez más, quizás algunos de nosotros no estamos acostumbrados a estudiar el Antiguo Testamento, ¿verdad? Especialmente estos libros de Moisés. Pero estas instrucciones nos las da el Señor también en Levítico 16. Vamos ahí, por favor. El libro anterior es el libro de Levítico. Y ahí el Señor le da instrucción a Moisés. Claro, este es el día de expiación. Una vez al año venía el sumo sacerdote al lugar más santísimo. Solamente una vez al año se le permitía, y no sin sangre. Amigos, y esto continuaba año tras año, lo dice la Escritura. ¿Por qué, amigos? El Espíritu Santo dando a entender, amigos, que nos daba a entender esto, que el hecho de que se repitieran estos sacrificios, argumentaban que eran insuficientes. Esto es, amigos, no eran eficaces, no podían quitar el pecado del hombre, eran solamente transitorios. Hasta que viniese lo perfecto, hasta que viniese, amigos, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios, como dice la Escritura, amén, que quita el pecado del mundo. Pero aquí las instrucciones dadas por Moisés son para este día de expiación. Vamos a leerlas. En Levítico 16, versículo 12 y 13, dice así. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Una vez más, él tomaba, amigos, el incensario de oro, que le pertenecía solamente al sumo sacerdote, tomaba fuego del altar, incienso. El propósito era, lo encontramos, versículo 13 al fin, el propósito de este incienso, este aroma, este perfume aromático quemado en brasas, nos dice versículo 13 al final, para que no muera. Recuerden que la vez pasada hablamos de la gloria de Jehová. ¿Recuerden eso? Ahora, digo esto, amigos, porque tiene que haber un mediador. Tiene que haber, amigos, alguien que interceda por el hombre, entre Dios y el hombre. Nuestro Dios es un fuego consumidor, amigos y hermanos. El hombre es pecaminoso. Hemos visto ahí en el libro de Génesis, caímos, amigos, y todos estamos bajo pena de muerte. Todos. ¿Y cómo, pues, se justificará el hombre? ¿Cómo, pues, amigos, se justificará aquel que bebe iniquidad como el agua? ¿Cómo aquel que es como un gusano? ¿Cómo se justificará ante este Dios temible y terrible? Él ha provisto el medio. Note que no dije medios, sino medio. A través de un sacrificio. Y el sacrificio, amigos, Él lo ha determinado como debe de ser. El propósito de este incienso, amigos, era cubrir, note una vez más, vamos a leer la escritura. Dice versículo 13, la nube del perfume cubrirá el propiciatorio. El propiciatorio, amigos, es donde Jehová, amigos, se encontraba o se reunía con su pueblo. De ahí dice, me manifestaré a ustedes, de ahí hablaré con ustedes de sobre el propiciatorio. ¿Por qué, amigos? El propiciatorio cubre el arca. Dentro del arca, amigos, están los 10 mandamientos que han sido quebrantados por ellos, pero la tapa, el propiciatorio, cubre la ley quebrantada, es rociada por la sangre y es cubierta, amigos, también por este humo aromático. ¿Para qué? Para que el sumo sacerdote no muera. Para que el que se acerque a Dios, amigos, no muera. Levítico 16, dice versículo 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová, ¿y qué? Y murieron. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Ahí está, amigos y hermanos. Cuando Jehová se aparece en su gloria, al igual que hizo ahí, amigos, en Números 16, amigos, ahí vino y hemos estudiado, hubo este juicio divino, amigos. Pero aquí una vez más, cuando Él está delante del propiciatorio que está sobre el arca, no se acerque a Aarón solamente una vez al año y no sin sangre para que no muera. El propósito de este incienso es para cuando entrara en el lugar más santísimo, Aarón no pereciera. Ahora, normalmente esto se hacía una vez al año. Y se hacía, como hemos visto, dentro de ¿dónde? Del lugar más santísimo. Lo que hace Moisés ahí en Números 16 no es lo común. Pero encuentro dos, no solo Números 16, pero otro lugar, amigos, donde también nos habla de la expiación. Y ya que estamos en Levítico, vamos a Levítico 5, por favor. En Levítico 5, encontramos versículo 11 al 13. Levítico 5, voy a leer del 11 al 13. Una vez más, la manera en que se normalmente se hacía expiación, según Levítico 1, etcétera, etcétera, era a través del derramamiento de sangre. Así que lo que encontramos en Números parece que está fuera de orden, pero no es así. Porque encontramos los resultados, ¿verdad? Encontramos, amigos, que la ira de Jehová no siguió, que Jehová fue propicio. Jehová, amigos, paró cuando murieron 14,700. Amigos, el furor había salido para consumir a todo el pueblo, no solamente a un pequeño número, sino a toda la congregación. Leo Levítico 5 y versículo 11. Mas si no tuviere lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, el que pecó traerá como ofrenda la décima parte de una efa de flor de harina para expiación. Amigos, la expiación no era solamente para los ricos. El que tenía y podía traer un becerro, podía traer una cabra, podía traer, amigos, una oveja. Y aquel que podía traer dos tórtolas o dos palominos. Amigos, la expiación es suficiente, dice el versículo número 11, es suficiente para todo aquel que se acerca a Dios. Pero no solo es suficiente, es eficiente. Y vamos a tratar con ese tema la semana que viene, con el favor de Dios. Pero note, versículo 11, no pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. ¿Qué aprendemos a través de estas dos instancias? En Números aprendemos, amigos, es esto: es una urgencia, es urgente. Aarón y Moisés no tienen tiempo, amigos, y no es, quizás no sea el día indicado, el día que ha apartado Jehová para ofrecer, según Levítico 16, pero hay una urgencia. El pueblo se está muriendo y urge Moisés, Aarón. No sé qué edad tiene Aarón, no sé en realidad, pero siendo mayor que Moisés, pienso yo, amigos, es un hombre ya anciano, un hombre grande de días. Pero hay una urgencia, amigos, en esto. El pueblo se está muriendo y Aarón no toma su tiempo, sino que corre, amigos, corre con el incienso, corre con el fuego del altar para ofrecerlo ante Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que pare la plaga, para que cese la mortandad. Así que en número 16 vemos la urgencia. En Levítico 5 encontramos la suficiencia. Es suficiente porque es lo que requiere el Señor. El Señor requiere, una vez más, en un lugar vacas, o requería, más bien dicho, porque ya no lo requiere, amigos. Todo lo que requiere el Señor, que se refiere a la expiación, la encontramos en el Señor Jesucristo. Todo, amigos, hermanos, el Señor ha quedado satisfecho con la expiación de su Hijo Jesús. Pero nos enseña aquí en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, la suficiencia de la expiación, la urgencia de la expiación. Y también nos enseña en Levítico 17, por favor, nos enseña la manera, amigos, en que se hacía esta expiación. En Levítico 17, y voy a leer versículo número 11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Esto, una vez más, era normalmente como se hacía expiación, de esta manera, del derramamiento de sangre. Ahora, todo esto nos enseña algo, ¿verdad? Ya sea, amigos, el incienso en Números, ya sea la flor de harina en Levítico, ya sea, amigos, el derramamiento de sangre, aquí una vez más en Levítico 17, nos enseña esto: la necesidad de una ofrenda por el pecado. El pecado requiere una ofrenda. Segundo, no solo nos da a entender que hay necesidad de una ofrenda, pero también se necesita, ¿qué, amigos? Se necesita un sumo sacerdote. ¿Por qué? Por la presencia santa del Señor. El que se acerca a Dios, o se acercaba a Dios, amigos, estaba bajo peligro o pena de muerte. Este pasaje que encontré en Éxodo es muy interesante, lo que dice Éxodo 5. Moisés y Aarón vienen ante Faraón y le piden salir al desierto para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Pero note lo que dice aquí Moisés en Éxodo 5:3. Ellos dijeron: el Dios de los hebreos nos ha encontrado. Iremos pues ahora camino de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios. para que no venga sobre nosotros con peste o con espada. Así que ellos reconocen, amigos, que hay necesidad de un sacrificio. Porque Jehová, amigos, está airado todo el día contra el pecador. El Nuevo Testamento lo confirma cuando lo dice de esa manera, que el que no cree, la ira de Dios permanece sobre él, está sobre él. Regresemos a Números. En Números 16, encontramos, amigos, a Aarón como una sombra. No es la realidad, es una sombra. Claro, Aarón fue una persona, carne y hueso, hermano de Moisés, pero digo, él tipifica a alguien mayor. A alguien mayor que él. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. ¿Por qué, amigos? En Números 16:46 dice la Escritura, aquí vemos su intercesión. Si quieres anotarlo de esa manera, en Números 16:46 encontramos su intercesión. Intercede Aarón. Y en Números 16:47 encontramos su obediencia. Ambos, amigos, ambos, estimados hermanos, elementos necesarios en la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando buscan ellos algún defecto en el macho cabrío, algún defecto, amigos, hermanos, quizás sobre la oveja, no puede haber ningún defecto. Su obediencia es esencial. ¿Para qué, amigos? Para la expiación. Y aquí encontramos en versículos 46 su intercesión. ¿Sabes que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre? No es ningún hombre en esta tierra. No es María. No lo es. Es Jesús, el Hijo de Dios. Y quiero leer lo que dice en Primera de Timoteo, capítulo 2. Digo eso porque el que viene a Dios tiene que venir, amigos, hermanos, como Él ha prescrito, como Él ha dicho. Puedes acercarte a Dios. Podemos venir a Dios. Él ha abierto ese camino. Pero ese camino es singular. No hay varios caminos, no hay varias avenidas, no hay varias maneras de acercarse a Dios. El único, amigos, la única avenida, el único que nos puede salvar, el único que nos puede traer a Dios es su Hijo Jesús. Solamente Jesús. Por eso solamente había un sumo sacerdote, uno solo. Él es el mediador. 1 Timoteo 2, 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo, aquí está, en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Lo que hizo ahí Aarón, no solo, amigos, propicia a nuestro Señor Dios, pero también rescata a este pueblo. Así es la expiación de Cristo, la cual, si Dios quiere, la próxima semana vamos a hablar un poco más de eso, su eficacia. Cubre, porque la palabra es cubrir, la palabra expiación quiere decir cubrió. El incienso, sé que algunas iglesias falsas usan el incienso para, yo creo, traer atención, etcétera. El incienso, amigos, no era para apaciguar la plaga. El incienso no tenía efecto contra la pestilencia, contra la muerte, ninguna. El incienso era para propiciar a nuestro Dios. Porque el incienso tipifica la oración. El incienso tipifica su intercesión por nosotros, su mediación por nosotros. Jesús dijo de esta manera, en esa oración que encontramos en San Juan 17, no voy a abrirlo esta mañana, te lo recomiendo, cuando Jesús dijo, oro por ellos. Cuando le dijo a Pedro, he orado por ti. Nuestro Señor Jesús intercede e intercedió por los transgresores. Encontramos esto en el libro A. Isaías 53 nos dice claramente ahí Isaías, gracias al Señor que hay un sumo sacerdote que ha orado e intercede por nosotros al presente. Amén. Gracias a Dios. Amén. En Isaías 53 versículo 11 y 12 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Jesús ora por mí, ora por a todo aquel que ha puesto su fe en él. Intercede. Él es, estimados, el sumo sacerdote ordenado por Dios. Él es. Encontramos esto, quiero leer una escritura de Hebreos. En Hebreos 7:22, una vez más, su intercesión. Él es el mediador. Él es el sumo sacerdote ordenado por Dios. Su intercesión, amigos, el incienso tipifica su intercesión, su mediación por nosotros. Dice David en un lugar, suba mi oración como el incienso. El alzar de mis manos, amigos, como el sacrificio nocturno. Y luego en otro lugar nos dice, amigos, en el libro de Apocalipsis, que suben las oraciones de los santos mezcladas con humo del altar. En Hebreos 7:22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, muchos después de Aarón, muchos después de Aarón. Eleazar, Abiatar, etcétera, muchos, no podemos nombrarlos a tantos. Caifás, Anás en el Nuevo Testamento, muchos sacerdotes. ¿Por qué, amigos? Porque su obra nunca fue completa. Su obra nunca se podía terminar. Nunca. Pero este hombre, amigos, el Hijo de Dios, dice, versículo número 23, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. La muerte cesaba su sacerdocio. Más este, versículo 24, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. Noten una vez más, versículo 25, por él se acercan a Dios. Amén. Puedes acercarte. Amén. A Dios, puedes venir a este Dios temible, terrible, santo, puedes acercarte, pero tiene que ser por medio de él.
Yes.
Viviendo, note versículo 25, viviendo siempre para interceder por ellos. Intercede por mí, intercede por aquel que ha puesto su fe en él, intercede por él. ¿Qué, amigos? El cuerpo, quizás, pero más importante, que tu alma no perezca, que tu alma sea guardada, que te has guardado hasta el fin, que perseveres hasta el fin.
Amén.
Y note, versículo 26, tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez, una sola vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Su intercesión. Y quiero concluir con su obediencia. Números 16. La obediencia de Aarón tipifica la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús dijo: nadie me quita la vida. Tiene potestad para ponerla y tiene potestad para quitarla. Amén. Nadie. Amén. Qué día glorioso ese día, cuando se le anunció a la Virgen María, ¿verdad? Que de su matriz, aquella cosa santa engendrada, seré llamado el Hijo de Dios. Qué glorioso día. El Verbo se hizo carne. Nos dice la Escritura en Números 16, 47. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo y corrió. Y corrió Moisés, corrió Aarón. Oh, amigos, es su voluntad. Este es el sumo sacerdote apartado por Dios. No cabe duda. No cabe duda. Claro, está obedeciendo el mandato de Moisés, pero pienso yo, amigos, como la escritura nos dice en otro lugar, es necesario que el sumo sacerdote sea misericordioso. Es necesario que el sumo sacerdote tenga compasión, se compadezca, amigos, de los otros hombres. Y así es nuestro Señor Jesucristo, amén, amigos, hermanos, constituido sumo sacerdote. Se compadece de aquellos que están muriendo en los pecados y corrió, más bien dicho, descendió de los cielos. Nadie lo forzó. Él de su voluntad puso su vida por su pueblo. Es interesante, ¿verdad?, que corre este Aarón, porque trae buenas nuevas. Trae un remedio, el único remedio. No sé dónde empezó la mortandad, si empezó en los extremos, si empezó en medio, no sé. Pero pienso yo, también pensé en esto. Es como aquel que trae buenas nuevas, aquel que corre sobre las montañas. Y dependiendo de quién es, sabemos si trae buenas nuevas o malas nuevas. ¿Qué nuevas traes tú hoy? Traigo buenas nuevas. Porque dice la Escritura de esta manera: oh, no todo es malas nuevas. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De Él, claro, del Señor procede la ira, pero Él, amigos, también ha provisto la manera en que pueden ser sanados o salvos en esta instancia. De Él proviene eso. Él es el que, amigos, le dio a Moisés y Aarón el incienso. Él es el que dijo: de esta manera seré yo propicio. Y corre este anciano Aarón. Traigo buenas nuevas. Y tuvo que ponerse, versículo 48, entre los muertos y los vivos. Corre a socorrer los que se están muriendo. ¿Para qué, amigos? ¿Por qué? Este mensaje lo empecé en nuestra casa. Tuvimos una devoción. ¿Por qué corre Aarón? Eso es su deber, claro. Podemos decirlo de esa manera. para que el pueblo no muera en sus pecados. Para que el pueblo no muera en sus pecados. Amigos, 14,700, y si incluimos los que murieron anteriormente, son como 15,000 que quizás murieron en sus pecados. No hay ahí prédica del Evangelio. No hay convenio con el Seol. Algunos dicen, hemos hecho convenio con el Seol, hemos hecho convenio con la muerte, no nos tocará, no nos llegará. Vuestro convenio con la muerte será quebrantado, dice Jehová Dios de los ejércitos. Tu pacto con la muerte será anulado. He aquí, yo he puesto en Sion una piedra angular, segura, firme, de cimiento estable. Y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Quién es esa piedra, amigos, segura? ¿Quién es ese fundamento? Es el Señor Jesucristo. Ahora, corre, Aarón. Al presente se están muriendo muchos en nuestro mundo, no solo en Estados Unidos, en todo el mundo. Mi oración es esto. Mis hijos que no conocen al Señor no lleguen a morir. Mi familia, otros que seres queridos que no mueran sin conocer al Señor Jesús. Amigos, el trabajo, visitas de nuestra iglesia, que no mueran sin Jesucristo. Esto no sé dónde empezó y no me interesa, pero esta mortandad es una flecha divina. Es una flecha divina. Señor Jesús se hizo obediente hasta la muerte. Quiero leer una escritura, vamos a cerrar. Bueno, dos. En camino al Nuevo Testamento, paremos en Isaías 50. Isaías 50 y versículo 4. Isaías 50, versículo 4 y 7. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás. Di mi cuerpo a los heridores, mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Esto habla, amigos, de nuestro Señor Jesucristo, aún viendo de antemano su muerte. Amigos, siendo obediente hasta la muerte. Romanos 5, recuerden que leímos cómo se introdujo el pecado por un hombre y por el pecado entró también la muerte. Pero en Romanos 5, 19 al 21, encontramos la obediencia de un hombre. Y su obediencia, amigos, dice versículo 19, así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Porque la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas el pecado abundó, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Jesús se deleita y se deleitó, amigos, en obedecer a Dios Padre. Heme aquí. Cuando el Señor llama a un predicador, pienso yo que la respuesta del predicador es, heme aquí, aquí estoy, mándame a mí, envíame a mí. pero mucho más, amigos, de aquel que se deleitaba con los hijos de los hombres, según el libro de Proverbios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos, fue el amor de Dios que envió a su Hijo, pero su Hijo voluntariamente quiso venir a este mundo a dar su vida en expiación, su obra vicaria por nosotros los pecadores. Alabemos su santo nombre, bendigamos su santo nombre, y esperemos, amigos, en Él, esperemos en su obra redentora, que Él abra el corazón del hombre, que pueda ver no este virus, no, sino la mano divina de nuestro Padre Dios. ¿Acaso habrá mal en el pueblo que Jehová Dios no ha enviado? Claro que no. Pero estamos agradecidos también que todo está bajo su control divino.
Amén.
El soberano.
Amén.
Amén. Dios los bendiga.
Amén.